El Pardal, informativo cofrade. Semana Santa en Medina de Rioseco, en La Voz Radio.
Abro el viejo álbum de fotos y veo esa imagen otra vez. Amarillenta y arrugada, pero que encierra un mundo, una historia en pocos centímetros. Es Jueves Santo. Yo, un crío de 3 o 4 años, sorprendido, vistiendo mi primera túnica y en una mano un pequeño farol. En la otra, la mano de mi padre, también revestido con esa túnica de terciopelo negro, tazada en sus hombros tras muchos años de cargas. Detrás, nuestro Cristo de la Pasión. Y al lado, casualidades, un hachero de lamparillas completamente encendidas que iluminan la escena y recuerdan a los que algún día protagonizaron esa misma estampa muchos años antes. Mi padre sonríe. Yo intento comprender el olor a cera, los ruidos procedentes de un tapetán o las escenas impactantes de madera policromada que narran la vida de aquel hombre, al que rezábamos aquello de Jesucito de mi vida, eres niño como yo. Hay mucha gente, sonidos, emociones, y me aferro con fuerza a la mano de mi padre. Mi primera procesión está a punto de empezar. Es tan solo un recuerdo, como el mío, el de cualquiera, porque todos tenemos nuestra pequeña historia de la Semana Santa. Imaginemos la ilusión que invade un padre cuando apunta a su hijo a la cofradía de sus amores, a la de sus antepasados, como también lo hiciera su padre ahora abuelo. Pensemos en que cuando le viste por primera vez de túnica, la emoción que tiene que sentir y le aprieta con cariño el cíngulo. El niño crece y saca por primera vez el paso. Su padre, el más orgulloso del mundo, también el más nervioso. Luego vendrán Semanas Santas muy especiales e incluso verá servir el paso a ese hombre, que hace tan solo un suspiro, iba agarrado de su mano. Más tarde los nietos, y vuelta a empezar. Es la rueda de la vida, infinita, intensa, inigualable, que se hace más emocionante en Semana Santa. De padres a hijos, no por manida tenemos que desatender esta máxima de la pasión riosecana. De padres a hijos, y así durante generaciones. Cuidemos este tesoro, cuidémoslo. Y hoy, día de San José, festividad del Padre, nuestro homenaje a todos los padres cofrades, a todos aquellos que enseñan a sus hijos el amor por esta manifestación. Recordaremos a aquellos que ya se fueron con esta vela que encendemos en nuestro estudio. Y a todos ellos los felicitamos como mejor sabemos, con nuestro pardal informativo cofrade, porque ahora mismo el reloj marca las 8 y 3 minutos de la tarde y comenzamos.
Vive la Semana Santa de Medina de Rioseco como nunca. Toda la información de la pasión riosecana en La Voz Radio. Noticias, acontecimientos, reportajes, entrevistas. El Pardal, informativo cofrade. Todas las semanas de Cuaresma tienes una cita en directo en La Voz Radio. Porque somos tu voz y también la de la Semana Santa.
Ángel Gallego, buenas tardes, bienvenido a esta tu casa, a La Voz de Rioseco, a los estudios de La Voz Radio, aquí en Calle de las Armas, donde vuelve a sonar el pardal informativo cofrade.
Buenas tardes, felicidades por lo que te toca, de ese primer nombre que llevas, de tu onomástica, y también quiero felicitar, como no, a mi padre en el Día del Padre, mi padre que fue el que me apuntó a mí a la cofradía y a todos los padres que apuntan
bueno,
a los
pues
hijos a la
cofradía. Bueno,
pues
ya que estamos en momento felicitación, vamos a felicitar también al mío y sobre todo a mi madre, que es su cumpleaños, así que la celebración es completa. Y a todos nuestros oyentes, por supuesto, a esos padres que, como decíamos en el editorial, cuidan que sus hijos sigan sus pasos y sigan esa tradición tan bonito. Y hoy creo que va a ser un programa familiar.
Pues sí, hoy Día del Padre va a ser un programa muy generacional. Tenemos que recordar y no tenemos que olvidar que esta herencia que hemos recibido es la herencia que tenemos que dejar a aquellos que luego vengan detrás de nosotros. Por eso vamos a tener en el programa a abuelos que un día fueron padres y que también fueron hijos, a padres que ahora tienen hijos y luego serán abuelos, y a hijos que son los que serán después padres y más tarde abuelos.
Parece un trabalenguas.
Es un trabalenguas, pero es el sentido de la Semana Santa de Río Seco. También vamos a tener la parte musical con componentes de la banda del Nazareno de Santiago. Vamos a contar también con la participación en el programa de un industrial repostero, esa repostería tan típica de la Semana Santa riosecana. Vamos a hablar con la actual secretaria de la Junta Local de Semana Santa, Marta Sánchez, y con Felipe Martín, que ocupó ese mismo cargo años atrás. Tendremos las noticias, la agenda, las secciones habituales, un posocón, el cofrade en la distancia, pregoneros y alguna otra sorpresa.
Pues completito este programa, así que comenzamos.
Esta Semana Santa lleve a su mesa las mejores carnes y embutidos. Embutidos El Arco, tercera generación de carniceros. Una empresa familiar dedicada a la elaboración artesanal de embutidos con métodos tradicionales. Prueba su cuidada selección de productos embotados en aceite de oliva, lomo, chorizo, costillas y torreznillos. Especialidad en matanza casera. Carnes y embutidos El Arco. Calle La Parra número 1, Villabrágima. 983-714-246. Embutidos El Arco.
Cuéntanos, Ángel, lo que está sonando.
Pues creo que es una marcha que se titula El himno a San José.
Qué mejor día para escucharlo. Y bueno, la estampa que tenemos hoy en La Voz, en nuestros estudios, es maravillosa. Es la que resume lo que es la Semana Santa, porque cofradías hay en muchos sitios, procesiones en casi todos, tallas pueden ser mejores, peores, pero lo que nosotros llevamos en la sangre, en nuestro ADN, en nuestra carnet de identidad, en nuestros genes, en el tuétano, como decía ya el presidente de la Diputación, me gustó su expresión, el tuétano de los riosecanos, llevan grabada a fuego su Semana Santa. Hoy tenemos una estampa preciosa, lo pueden ver la gente que nos está siguiendo desde la calle Armas, aquí oliendo a incienso y escuchando pues las notas de las músicas que estamos poniendo. Y vemos y saludamos a estas tres generaciones que hemos querido juntar aquí hoy en el Día de San José, en el Día del Padre. Emilio Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con usted, con nosotros.
Bueno, encantado, hombre.
Y junto a Emilio Herrera está otro Emilio Herrera, en este caso su hijo Emilio Ángel.
Buenas tardes, aquí estamos dispuestos a lo que nos digáis. Y bueno, no es Emilio, es Alberto, pero es
Emilio hijo padre, yo, sí. O sea, tenemos a Emilio padre, a Emilio hijo y ahora tenemos a Alberto. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos añitos tienes?
7.
¿Y a qué curso vas?
Segundo de primaria.
Y me ha dicho un pajarito que tú eres de un paso. ¿De qué paso eres?
De la desnudez.
Uy, de la desnudez, como tu padre y como tu abuelo. Pues ahí, Emilio padre, ¿cuántos años de la desnudez ya usted?
Pues yo no muchos, porque en mi época no era fácil entrar en un paso porque había que servirle. Le acaba de servir mi hermano, si entro, según entro, le tengo que servir y la economía no daba para eso, familiar.
Pero ya muchas Semanas Santas a su espalda.
Saqué muchos pasos y muchos pozos y muchas cosas y fui con el paso, pero no era hermano. Hasta que no terminé la mili, ya las cosas cambiaban y tal, y bueno, pues ahí ya me hice del paso.
No había, ¿verdad?, esa costumbre de apuntar a los pasos desde pequeñines.
No, no, nos hacíamos pues por insistencia. Llegabas, quiero, 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 no podía ser, podía ser, y cuando se pudo, se hizo. Y por eso yo a lo mejor, pues, fui 10 o 12 años o 15 del paso sin serlo.
Pero bueno, el sentimiento era el mismo.
Ay, exactamente igual. Yo sacaba el paso, yo iba, yo estaba allí siempre. Y bueno, pues lo que era aquello.
¿Y tú, Emilio, hijo, desde cuándo?
Pues yo también soy un poco, aparte de lo que hace todo el mundo, que es apuntar al hijo en cuanto nace. Yo viví con mi padre todos los refrescos, todas las procesiones. Hasta viví procesiones yo solo, que me acuerdo un viernes, un jueves santo, que me escapé de casa y me marché a Santiago y mi madre, un disgusto de dónde andaba, y estaba en el paso con mi padre. Y ya en el año 84 es cuando ya con 16 años ya le dije a mi padre, yo quiero ser de la desnudez. Y ahí es cuando mi padre dijo, pues para adelante. Ahí es cuando me apuntó. De todas formas, tengo que decir que mi padre le han dado ya la medalla de los 50 años en la desnudez, hace ya 3 o 4.
Pues, y, pues le parece que, poco, 50 años.
Le deben de aparecer poco porque no se acuerda. Hay ya 4 o 5 hermanos de la desnudez que han recibido ya con esa medalla, y uno de ellos, gracias a Dios, es mi padre. Así que, bien.
Una satisfacción muy grande, ¿verdad, Emilio?
Sí, hombre.
Estar las 3 generaciones aquí en el
ya
paso.
Ya nos hizo una vez Jesús.
Valbuena.
Valbuena de segundo.
Chuchi Valbuena.
Jesús. Domínguez Valbuena. Nos hizo una foto a los 3 en el paso. Ya tenemos un recuerdo de ese ambiente, vamos.
Y a Alberto yo le apunté, pues también, hombre, no esperé a los 16 años, la verdad, no pude esperar. Pero sí que es verdad que le apunté cuando él me lo pidió. Que ya hice yo todo para que fuera pronto.
Alberto, ¿te gusta la desnudez?
Sí.
¿Cuál es lo que más te gusta de la procesión? ¿Cuál es lo que más te gusta del paso?
El tapetán.
Mira, el tapetán. ¿Te gustaría tocar alguna vez el tapetán, ser el tapetán de la desnudez?
No sé.
Porque además, Emilio, en la desnudez sí que hay una tradición, que eso se cumple a rajatabla, y nosotros nos arreglamos, nos alegramos profundamente, y luego hablaremos de ello además, de que tiene que haber tapetán sí o sí.
El tapetán en la desnudez, la verdad, yo hasta que no he sido ya mayor es cuando ya me he percatado que es verdad que había más tapetanes, que había más pasos que los llevaba. Yo lo he vivido siempre desde pequeño, como decías. Yo a los refrescos he ido con mi padre llevándole la túnica. Dejaba la túnica y lo que hacíamos los pequeños era tocar el tapetán. Entonces, niños pequeños como mi hijo, como otros de sus edades y los anteriores a los míos, todos hemos tocado el tapetán en la desnudez, vamos. Y si no es porque ha coincidido un año que éramos 3 o 4 y solamente podía tocarle uno. Pero en la desnudez, vamos, no falta el tapetán. De hecho, tenemos hasta una túnica específica para el tapetán en la hermandad, que precisamente está en el museo con el nombre de la hermandad. Tenemos tapetán propio que además le hemos arreglado el año pasado, creo, y encima nos ha costado un buen dinero. Pero el tapetán en la desnudez, la verdad es que sí que es una nota, pero vamos, no puede faltar. Estamos deseando que esa comidilla que hay por ahí, a ver si se hace la segunda escuela de tapetanes, a ver si...
Hoy vamos a hablar de
vale,
ello.
Vale, no digo
hoy,
nada más.
Hoy vamos a hablar de ello. Emilio, ¿qué recuerdo, qué Semana Santa vivió con más intensidad?
Bueno, pues casi hay alguna por ahí, pero vamos, sacar ahora sí una en concreto... Pues como no siendo ya cuando la vi sacar al paso a mi hijo.
Es un momento bonito.
Sí, sí, es bonito. Y bueno, pues, ya sabes, emocionante. Y bueno, sí, puede que sea esa la que más me ha quedado de recuerdo.
¿Y el hijo?
Yo, evidentemente la de mayordomo.
¿Qué año fue?
En el 2004.
¿Cómo además, lo recuerdas?
Pues lo recuerdo de maravilla porque serví el paso y a los 15 días me casé. O sea que lo hice
sí que
todo,
bueno,
lo hice todo juntito, hice el completo año ese año. Completo. No, lo recuerdo muy bien, muy bien, muy bien. Fue una experiencia maravillosa el recibir a los hermanos, en el refresco, el estar pendiente del paso. Desde un año antes ya estás pendiente, recojo las horquillas, busco el sitio. A mí la Semana Santa que más me emocionó fue la de servir el paso. Esa fue la mejor.
¿Cómo veis, Emilio, el cambio de la Semana Santa que ha pegado desde que tú entraste en la desnudez?
Bueno, lo que es el hecho en sí de lo que es la Semana Santa, pues es exactamente igual. Yo no encuentro diferencias, que vestimos mejor o que no sé qué, o que somos más, que éramos muy pocos, y había muchos problemas para sacar el paso, porque no había gente. Había 2 o 3 hermanos que eran de los pasos grandes. Si les tocaba el paso grande, no querían sacar este. Eso es lo que la única diferencia que hay, que encuentro yo en los pasos. Ahora mucha gente ya te es poca. Y bueno, ya si nos metemos dentro de lo que son las hermandades, los respetos en las cofradías y esas cosas, pues bueno, se ha cambiado mucho.
Ahí ya hablaríamos a lo mejor de cambios sociales más que de cambios en la Semana Santa.
Ha cambiado mucho.
¿Y la, cómo vivís la Semana Santa esos días, las tres generaciones en casa, las túnicas, cómo se vive?
Bueno pues yo sinceramente tengo la suerte de que la túnica la sigo guardando en casa de mi madre. Entonces, eso, 15 o 20 días antes ya es ir, oye, mamá, ¿ya me has preparado la túnica? Sí, sí, ya estoy preparado y tal. Hombre, mi padre ya hace ya muchos años que no se viste por circunstancias.
Ah, pues sin problema.
Pero bueno, lo seguimos viviendo, el farol que tengo es el heredado de mi padre. La túnica que tengo hasta hace poco tiempo era la de mi padre. Entonces, la Semana Santa en casa se vive pues como en todos los preparativos.
¿Y un hijo, dicen que te cambia la vida, también te cambia la Semana Santa?
Sí, 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 sí. Pues, bueno, empezando por la cena. Ya tienes que volver antes a casa. No, sí te cambia porque la ves la Semana Santa de otra manera. Puedes estar un poco, bueno, pues vas a servir el paso si no te toca sacarle, pues vas a alumbrar, bueno, pues me pongo aquí, me pongo allí, me pongo en uno. Ahora ya con mi hijo, que por cierto es la cuchillo que tiene clavado, es que desde que se hizo del paso ha llovido.
O sea que no ha visto.
Entonces sacarle... no ha salido no conmigo a alumbrar y tiene esta, es la comidilla que la tiene.
Este año Alberto nos ha dicho que no va a llover.
Mejor, ¿verdad?
Sí. ¿Tienes ganas de salir en la procesión?
Sí.
Bueno, ¿y tienes preparado ya todo?
Hemos preparado ya, tenemos que preparar la túnica, ¿verdad? Hemos preparado el farol que el año pasado se nos rompió y le hemos llevado ya a arreglar. Y sí, vamos, te cambia, no te cambia la vida, te cambia la forma de verlo. Ya vas con alguien, por ejemplo, no hacía yo los gremios sin sacar el paso mucho tiempo. El año pasado ya les hice. La típica estampa agarrado de la mano, pues...
¿Qué sientes en esos momentos con la careta bajada?
Te juro que fue una experiencia, es verdad. Fíjate, ahora antes me has preguntado cuál es lo más emocionante y te he dicho servir el paso. Eso también es muy emocionante y también entra dentro de la Semana Santa. Yo te juro, además iba también con mi sobrino Juan, el hijo de mi primo David, que también son tres generaciones en el paso. Claro, y vamos, Diego, mi sobrino Diego, y les llevé a los dos. Iba con uno a cada mano y fue la verdad, es que la imagen que tienes cuando vaya yo con mi hijo en los gremios, te lo juro, lo viví muchísimo, muchísimo.
Eso es la Semana Santa.
Sí.
Sacar
el paso le sacas. Servirle, pues gracias a Dios te toca. Pero cuando ya tienes que transmitírselo a un hijo o a un... algo, bueno, eso es maravilloso.
¿Qué ilusión tiene, Emilio? Después de tanta Semana Santa, ¿sigue teniendo ilusiones en esta Semana Santa nuestra?
Sí, siempre. Desde que me pasó esto, soy un poco emotivo y me cuesta un poco más. Y muchas veces por no pasarlo mal, no voy o me quito, me aparto, pero... Pero es muy importante.
¿Has sacado muchas veces el paso, Emilio?
Pues no, porque encima coincidió que yo trabajaba fuera y sí venía en Semana Santa, pero tenía que estar con la familia y esas cosas, y no he sido de los que más he sacado el paso.
Pero alguna vez que otra sí.
Bastantes, concho. Le saqué más antes de ser hermano, más veces. Andaba más allí, a ver si podía...
Ahora sería impensable.
Sí. Totalmente impensable. A mí mi padre me ha contado cenas y refrescos de 12 personas. Y son los 12 que sacan el paso. Y yo ya he visto, en las primeras juntas mías, yo he visto dar la vuelta a la lista y a mi padre, vamos, Emilio, saca el paso.
Era impresionante.
Saca el paso, que no, qué tal. O Emilio u otro. Y bueno, venga, anda, venga. Eso lo he visto yo en el año 84, me apunté, 86, 88.
Voy a sacar una cosa que ya no es, la mayoría de la gente ni lo entendería. El respeto que se sentía cuando yo iba a llevar con mi padre la chisma y tal, a comer un pastelillo y a buscar ese ambiente, el respeto que había en las hermandades. Se pide la palabra, habla fulano, ¿verdad? Y con qué respeto se dirigían unos a otros para cualquier cosa. Y luego ya empecé a ver que ya había un...
Otra cosa.
Pues con esa reflexión y sobre todo con esta estampa, abuelo, padre y nieto, abuelo, hijo y nieto, ¿quieres decir algo? ¿Quieres saludar a tu mamá, que no?
Un besito a mamá. Que a ver si crecemos un poco y podemos sacar el palo del Cristo, ¿verdad?
Sí.
Pues ahí está esa estampa, como decíamos, abuelo, hijo y nieto. Que perdure mucho y sobre todo que perdure en todas las cofradías de nuestra querida Semana Santa.
En nuestra mano está.
Emilio, los dos, muchísimas gracias. Y a ti, Alberto, también.
A vosotros.
Ha sido un placer para nosotros tener esta entrevista tan entrañable. Thank you. Está Fernando Fradejas haciendo unas fotos a los siguientes invitados. Luego lo podrán ustedes ver en La Voz de Río Seco. Aprovechamos para saludar a todo el equipo que hace posible que el Pardal Informativo Cofrade llegue hasta sus casas. Y ese es nada más y nada menos que David Carpintero, los mandos técnicos. Fernando Fradejas, como decimos, en labores también de producción. En la redacción está Raúl Portero y también están por ahí las hermanas Gallego, como siempre, echándonos una valiosa mano para que esto pues, pueda tener un final feliz. Ángel, preséntanos, que tenemos nuevos invitados.
Pues tenemos el bloque musical que toca hoy en el día de una banda que algunos daban casi por muerta, pero que parece ser que está muy viva, ¿no? Aquí tenemos a Manuel Calvo, Daniel Valladares y Luis Fernández Villa de la banda de Nazareno de Santiago y Santa Verónica.
Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Manuel, que hace un año, tal día como hoy, 19 de marzo, el Via Crucis, ¿te acuerdas que se suspendió?
Aquel Via Crucis que tanto llovió.
Venías de muy lejos.
Venía de muy lejos. Llegué de Afganistán ese mismo día y bueno, sí, todavía lo tengo ahí en mi mente y en el recuerdo y bueno, ya ha pasado un año.
Bueno, pues hablemos un poquito de lo que es la banda del Nazareno de Santiago. ¿En qué momento está, tanto musical como humano, de Manuel?
Bueno, pues hay que ser sinceros y bueno, en lo musical, pues muy despacito, poco a poco. En lo personal, pues bueno, a faltos de gente, a faltos de ensayos. No es un buen año para la banda, pero bueno, creo que la gente que está y la gente que está trabajando lo está haciendo con muchas ganas y con mucha ilusión. E intentamos, pues bueno, pues colaborar en todo lo que nos llaman y primordial y lo más importante para nosotros es la procesión de Jueves Santo y nuestra hermandad, que es donde estamos centrados.
Es difícil, Luis, ¿verdad?, mantener una banda de cornetas y tambores, sobre todo los saltos generacionales. Esas veces cuando los niños entran con ilusión, pero los niños empiezan a estudiar, los jóvenes que empiezan a trabajar y es duro los ensayos continuados y ese sacrificio que supone la banda, ¿verdad?
Pues tienes toda la razón, porque el otro día hacía una reflexión en la banda, teníamos una reunión y les comenté por encima que ya hacía 7 años de la nueva reestructuración de la banda y que a todo el mundo nos había cambiado la vida. Y les empecé a enumerar pues, que había gente que antes no estudiaba, han pasado 7 años y está estudiando fuera, gente que se ha casado, gente que tiene hijos, gente que vivía en Medina y ahora vive en Madrid, en Valladolid. Entonces es muy complicado organizarse para mantener el mismo ritmo de ensayos que teníamos antes y adquirir los mismos compromisos que teníamos hace 7 años. Es totalmente imposible. Ahora mismo nos ajustamos, como ha comentado Manuel, a lo que buenamente podemos y nos piden colaboración más en certámenes benéficos y procesiones que solemos tener todos los años, pues en eso es lo que intentamos sacar.
Por cierto, Luis, felicidades.
Muchas gracias.
Hoy sé que es un día importante para ti, es tu primer día del padre.
Mi primer día del padre, pues tienes razón, ha sido un día feliz porque me he levantado de la cama, me ha dado 2 besos mi hija porque se ha despertado, aunque es muy chiquitita todavía, pero bueno, me ha pegado unas babas en la cara y ya con eso ya me he ido con
una
sorpresa a trabajar.
Este año será una Semana Santa especial también, ¿no?
Pues también, mira, le he comentado a Manuel que los gremios les voy a procesionar con mi niña y luego la procesión pues estaré pues, al servicio de la banda un año más.
Bueno, y está con nosotros la juventud de la banda. Fíjate que ya son jóvenes nuestros dos invitados, pero Daniel Valladares todavía es un crío, como se suele decir. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú de la banda, ¿desde cuándo? De la banda del Nazareno.
Desde los 4 años.
Joder, fíjate, ¿eh? Desde los 4 años. ¿Qué tocas? ¿El tambor?
La corneta.
La corneta desde los 4 años.
No, empecé con el tambor, pero como hicimos esto nuevo de la banda, no me dejaban tocar el tambor y me tuve que pasar a la corneta.
¿Y cómo es ese paso de la corneta, del tambor a la corneta?
Pues al principio no me gustaba, pero luego me tuve que hacer y ahora me gusta más.
Uh-huh. Fíjate, desde los 4 años, tenéis mucha juventud, ¿no,
sí,
Manuel?
Yo recuerdo, recuerdo que lo que más sorprendía cuando la banda del Nazareno de Santiago salía afuera, iba a Valladolid, sí, era la cantidad de niños que había en la banda y el nivel que tenían, además. Siempre me lo han comentado a mí en Valladolid y en otros lugares, que era sorprendente esa juventud y ese nivel que alcanzó la banda, la verdad.
Bueno, ahora mismo está envejeciendo la banda, porque ya los que éramos niños ya hemos crecido un poco, pero bueno, sí es verdad que mantenemos todavía, pues por lo menos 7, 8 chavalines todavía tenemos en la banda, van progresando, como Daniel. Además, yo creo que es importante y nos tenemos sentido orgullosos de los que han entrado de pequeñitos, verles crecer dentro y verles como un año mejorando, cambiando de voz, subiendo, e incluso ahora Daniel, pues estamos hablando de que es un pequeño futuro solista de aquí a poco tiempo, que ya el hombre ya va haciendo sus pinitos y de verdad que yo estoy súper orgulloso de ellos, tanto de él como de del sobrino de Luis, que también empezó muy pequeño y le hemos visto crecer y mucha más gente que ha estado desde pequeño allí. Pero bueno, ahora vamos a intentar a ver si conseguimos más niños. Vamos a intentar, no sé si llamarlo como dijimos el otro día, Luis, borrón y cuenta nueva, hacer una crema de partituras y de cosas.
Eso se va a intentar.
Y vamos a ver si llegamos al año que viene, que es el 20 aniversario. Y bueno, vamos a ver si te echamos ganas y tiramos para adelante y ya está.
Fíjate, 20 aniversario. Precisamente mañana también hace el 20 aniversario la banda del Cristo de la Paz, que la tendremos en próximos programas. Háblanos un poco, habéis tenido esta semana, está siendo ajetreada musicalmente, ¿no? Habéis tenido el sábado y este fin de semana también, ¿repetís?
No, el sábado no, fue domingo. El domingo estuvimos en un acto benéfico en el Colegio Don Bosco, en colaboración con la banda del Cristo Despojado de Valladolid y la nueva banda de La Esperanza de Valladolid, una nueva banda que han hecho independiente. Esta semana estamos preparando el certamen de nuestros hermanos de la sangre, que será el sábado a las 8:45 comienza el pasacalles, si el tiempo lo respeta. Y luego estamos preparando la obra musical de Pablo Toribio, Zeomo. Estamos ahí ya con ensayos generales, puntualizando y demás, y esperando el día 29 para volver a interpretar la obra.
O sea que trabajo no nos falta.
No, trabajo nos falta. De verdad que bueno, hay que estar entretenidos, hay que tener siempre una motivación, hay que tener... Ya he dicho antes al principio que la mayor motivación es nuestra hermandad y salir el Jueves Santo, pero bueno, colaborar con nuestros hermanos de la sangre, tanto en el certamen como en la procesión del Lunes Santo, que también participaremos, pues bueno, también es un motivo para estar ahí.
Eso te iba a preguntar, que si vais a participar el Lunes Santo también, ¿alguna procesión más o solo esa? No.
Hemos tenido, incluso antes de ayer, yo creo que me llamaron de Logroño para ir a tocar también. A Logroño les he dicho que no, porque... Cuando una entidad de banda no se puede ir, pero el Lunes Santo estaremos ahí con nuestros hermanos de la sangre, fusionados. Vamos a ser fusionados desde el principio y a disfrutar de esa procesión de la Buena Muerte.
Luis, nos comentaba antes Emilio Ángel, que ha estado aquí, que a él le cambia un poquito la Semana Santa cuando tiene su hijo. Vosotros también vivís la Semana Santa, los músicos, los componentes de las bandas, de forma muy distinta, porque hacéis vuestro sacrificio también, aunque sí que es cierto que sacáis el paso y os respetan el turno. Pero bueno... Es complicado también, ¿no? En esos momentos decir, ay, a mí me gustaría estar alumbrando al paso, pero también rendís devoción al Nazareno de otra forma.
Pues sí, porque son todos los años, es como se ha convertido todo como una rutina. Hasta que te toca sacar el paso, todos los años pues vas pensando en lo mismo, te levantas por la mañana, los típicos huevos fritos que nos vamos a comer. Pues no vamos a llamarlo tradición. Tradición lo vamos a llamar a otras cosas. Eso
costumbre.
Costumbres. Sí, porque las tradiciones son...
Buenas costumbres.
Luego vamos a ver al paso, ¿verdad? Hemos hecho como un ritual y le seguimos todos los años. Los huevos fritos vamos a ver al paso. Después del paso nos tomamos un pequeño vermú. Ya vamos a casa, ya apenas comemos porque ya los típicos nervios. Vamos al refresco. Del refresco ya formamos la banda. Manuel da su pequeño discurso como en todos los conciertos, nos anima para que todo salga bien, recordamos a nuestros hermanos difuntos, rezamos, vamos a buscar al mayordomo, tocamos una canción, siempre es dedicada para él, aunque están todos hermanos allí, pero se la dedicamos solamente a él. Y nada, hacemos nuestro pequeño pasacalles con nuestra hermandad y eso es lo que se convierte todos los Jueves Santos. Para mí este año diferente porque no sé lo que es hacer un recorrido sin ir con la banda.
Daniel, ¿tú con qué momento del Jueves Santo te quedarías?
La salida del paso, tocando.
Es el momento... Es...
El máximo.
Oye, y de las últimas tres Semanas Santas, emocionante tocar... No vamos a mentar la bicha, como dice Ángel, pero tres años que no ha podido salir la procesión... Y con lágrimas en los ojos la mayoría de los componentes de la banda, tocando con más fuerza, con más rabia, con más devoción, con más intensidad y con más emoción a vuestro Nazareno dentro de la iglesia.
Bueno, yo creo que son momentos duros. Duros porque igual no miras el trabajo que llevas durante todo el año, pero ver el que tu hermandad no pueda procesionar y todas las hermandades... Y el momento de sentimiento y de emoción que se crea, pues hace que no sé, que se conviertan, se agranden, como digo yo, ellos se agrandan e intentan que la gente Se marcha con un amargo, pero con un pequeño dulzor en el sabor de boca.
La ovación que os han pegado... Sí.
Es que este año hemos estado a puntito de salir. No quise ser malo, pero porque dije, venga, que levanten el paso, que así nos toca a nosotros sacarle para el que viene. Pero fui bueno y entré corriendo diciendo que no diesen el oído, porque cada hermandad tiene un estatuto. Y si nuestro paso se levanta, pues quiere decir que corre lista. Así que a ver si este año no nos pasa y sonamos fuera en vez de dentro y hacemos emocionar a todo el mundo en la calle.
No es la banda del Nazareno, pero es uno de los sonidos también más importantes. ¿Y por qué les ponemos este sonido, Ángel Gallego?
Pues porque me parece que va a ocurrir algo que se venía reclamando ya desde varios foros, ¿no?
Venga, vamos a anunciarlo. Segunda Escuela de Tapetanes queda prácticamente inaugurada y gracias sobre todo pues a toda la gente que va a colaborar, pero en especial a la banda o componentes de la banda del Nazareno. Aquí tenemos a Luis y a Manuel, que ya nos echaron una mano la pasada vez, hace 2 años, que tuvo además yo creo un resultado importante. Vamos a hacer esa escuela. Este año vamos a tener un nuevo formato. Ahora nos contará un poquito Manuel que hemos discurrido. Además, Pedro Corral. Bueno, hay mucha gente que se nos ha ofrecido y son tapetanes ya de hace unos cuantos años y ahí hay que estar. Entonces, viernes 4 y 11 de abril. Para niños, ahora diremos cómo va a ser, pero para niños, hombre, que puedan ya sostener el tapetán, ¿no?
Yo creo que sí, para niños que puedan sostener el tapetán, pero bueno, yo creo que, hombre, más chiquitos si quieren ir que vayan, pero... Yo creo que una edad de 6 añitos en adelante, yo creo que estaría bien y bueno, pues... Vale.
Pues ahí queda abierto. Bueno, se pueden pasar por la voz de Río Seco para apuntar, eso sí, necesitamos a la gente que se inscriba previamente. También nos pueden enviar un correo electrónico o incluso, bueno, no me voy a aventurar a lo que voy a decir, pero el bueno de Miguel García Marván seguro que nos echa una mano y ahí en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento seguro también nos puede... apuntar a la gente.
Y más cuando esto es una verdadera tradición. Esta sí que es tradición y no costumbre, lo que hablábamos antes, ni es de antes de ayer y además no debemos dejarlo perder.
Vamos a hacerlo 4 y 11 y además con un formato distinto.
Distinto, Manuel. Sí. Bueno, discurriendo con contigo y con... Y yo luego se lo comenté a Luis, yo creo que la idea era no solo en enseñarles a tocar el tapetán, sino dividir los talleres en dos partes. Una parte... digamos, práctica de aprendizaje de cómo se toca el tapetán y luego una parte un poquito más para que ellos no entiendan como un juego, pero como un juego importante, sino que ellos realicen su propio tapetán y luego el último día de la escuela, pues bueno, pues ir con ellos por la calle y por ahí y tocar con ellos.
Pues ahí estará, vamos, está de lujo este año montado y fíjate la gente que tuvimos la otra vez, ya 20, hoy fue una tarde. Bueno, yo creo que esto va a ser... Creo que lo vamos a hacer en el casino, todavía no está decidido el lugar, pero mientras unos hacen o elaboran su propio tapetán, los otros ya van, musicalmente van a ir ensayando, viceversa, y el viernes de Dolores, además, a las 5 de la tarde o a las 5 y media, cuando salgan los niños del colegio, vamos a hacer un pequeño pasacalles por la calle mayor para que vean sus padres y para que vean todos los riosecanos y todos los cofrades.
Progresos que han aprendido. Y la calidad de los profesores.
Y nuestro objetivo es muy difícil, pero lo vamos a conseguir. Flagelación hasta la desnudez, que son los que siempre han llevado tapetán. Me preguntaban que la oración en el huerto no lo lleva.
La oración en el huerto yo nunca he conocido
no,
que llevara tapetán.
Los pasos de la pasión.
Los pasos de la
hasta
pasión,
el crucificado, hasta la pasión crucificado, tampoco lleva. Entonces vamos a intentar. Hay algunos que ya lo tienen consolidado y desde aquí la verdad es que les agradecemos su esfuerzo. Pero los que últimamente están fallando, vamos a intentar que todos esos pasos, desde la flagelación, como decimos, hasta la desnudez, lleven su tapetán este año, Manuel, a ver si nos comprometemos.
Esperemos que el objetivo se consiga y sobre todo que esta tradición, lo que habéis dicho que es una tradición, se mantenga y que gracias a estas iniciativas pues podamos seguir con ello.
Dice Pablo Toribio, y acertadamente el otro día nos lo contaban en el anterior Pardal, que pueden cambiar los pasos, pueden cambiar las personas, pueden cambiar los tableros, pueden cambiar los tiempos, pueden cambiar hasta las calles, pero el sonido del tapetán es el único sonido que tenemos, o de los pocos sonidos que tenemos, que siempre será igual ayer, hoy y esperamos que mañana.
Esperemos que sí. Y bueno, vamos a ello y con ilusión. Y mira, con la colaboración de Luis, de verdad, con colaboración, me imagino que de su mujer, que andará por ahí también echando una mano. Me imagino que Mónica también y bueno, y Pedro Corral y toda esta gente, de verdad, que agradecerles de corazón que echen una mano a que esto funcione y que todos los pasos, como habéis dicho, logremos que saquen Tapetán y que no se pierda. Sobre todo que los chavales lo vean como algo importantísimo de la semana.
Eso es lo importante. Ya daremos más, daremos durante los próximos pardales más información sobre esta segunda escuela de Tapetanes, también en la voz de Río Seco. Pero bueno, repetimos, 4 y 11 de abril, a partir de las 5 y media de la tarde. Por favor, las mamás y los papás que apunten a sus niños a partir de 5 o 6 años. Y sobre todo a vosotros, que el Tapetán va a seguir sonando mañana, pero la banda del Nazareno tiene que seguir sonando mañana, pasado y dentro de muchos años, porque es necesaria en esta ciudad.
Bueno, como se suele decir, que Dios te oiga, que nos ayude y que vamos, que no será por ganas y no será por ideas. Creo que vamos a lanzar un último órdago, como se suele decir, y vamos a ver si lo conseguimos. Si lo conseguimos, pues esperemos seguir. Los que estamos ya mucho tiempo, tengamos un poco de descanso, que también nos viene bien. Pero que los que queden, que mantengan viva esa llama que prendimos hace 7 años, en recuerdo a un hermano de la banda, y que siga viva esa llama, que es lo que importa.
Seguro que el Nazareno de Santiago, igual que lleva el soldado con la trompeta delante, quiere llevar la banda con las cornetas detrás. Muchas gracias por estar aquí.
Manuel, Luis y Dani, muchísimas gracias. Y a ensayar, que os hemos robado 10 minutitos de ensayos, estarán esperando el resto.
Entrevistas Cofrade. Hoy, un pozo con...
¡Oiga ahí!
Nombre.
Alfonso Rubio.
Profesión.
Trabajo en el registro de la propiedad.
¿Cofrade de...?
La desnudez.
¿Desde cuándo?
Pues desde el año 75.
¿Por qué esta cofradía y no otra?
Por motivos familiares, mi padre es de ella.
¿Ha ejercido algún cargo en esta cofradía?
Sí, bueno, he sido secretario 6 años y actualmente soy el presidente.
¿Un recuerdo especial?
Pues yo creo que el primer día que fui a la cofradía, me acuerdo que tenía 8 años porque ese año hice la comunión.
¿Una ilusión?
Pues mi ilusión es que nos lleváramos todos los cofrades muy bien.
¿Un puesto cuando saca el paso?
Yo por mi estatura suelo ir al eje, la verdad.
¿Con qué momento se queda de toda la Semana Santa?
Pues yo creo que... tirando a mi cofradía, pues la salida de los pasos del Jueves Santo.
¿Tiene alguna costumbre especial estos días?
Pues hombre, suelo estar bastante liado porque colaboro con la Junta de Semana Santa y con mi cofradía mismo y bueno, hago de todo un poco.
¿Cómo vive la Semana Santa?
Pues intensamente, la verdad es que vivo intensamente la Semana Santa, creo que todo el año.
¿La Semana Santa dura todo el año?
Pues ya ves, lo que te acabo de decir.
¿Qué año recuerda especialmente?
Pues el año que saqué la primera vez el paso de la desnudez, en el año 85.
¿Qué cambiaría de la Semana Santa?
Pues yo no cambiaría nada. Yo creo que la Semana Santa está bien así. Ha evolucionado con el tiempo y me gustaría que fuera mejor.
Si no fuera de su cofradía, ¿a cuál le gustaría pertenecer?
Ahí me pondrías en un compromiso porque mis lazos... familiares maternos, no sé, estaría en alguna del Viernes Santo, Longinos o el Sepulcro.
¿Religión, tradición o fiesta?
Pues hombre, la Semana Santa es una mezcla de las tres, religión, tradición y fiesta, y yo creo que una serie de sentimientos cristianos también y humanos, como fraternidad, colaboración, solidaridad.
¿Se imagina Río Seco sin su Semana Santa?
Pues no, porque es la semana mayor de Río Seco.
¿Será este año una pasión especial para usted?
Pues sí, estamos deseando salir, porque llevamos 3 años sin poder procesionar el Jueves Santo y va a ser un día especial.
¿Un sonido en la Semana Santa?
Pues para mí el Tapetán.
¿Un olor?
El incienso de la iglesia.
¿Un sabor?
Pues el dulce.
Un tacto.
Quizá madera.
Una imagen.
Jesús de la desnudez.
Y por último, la Semana Santa de Río Seco en una palabra.
Emoción.
Esta Semana Santa lleve a su mesa las mejores carnes y embutidos. Embutidos El Arco, tercera generación de carniceros. Una empresa familiar dedicada a la elaboración artesanal de embutidos con métodos tradicionales. Prueba su cuidada selección de productos embotados en aceite de oliva, lomo, chorizo, costillas y torreznillos. Especialidad en matanza casera. Carnes y embutidos El Arco. Calle La Parra número 1, Villabrágima, 983-714-246. Embutidos El Arco.
Y bueno, si hemos tenido el sonido de la Semana Santa, ahora vamos a tener el sabor. Porque está con nosotros... ¿Quién está con nosotros, Ángel?
El sabor y el olor, ¿eh? Porque hay que ver cómo huelen esas calles cuando llegan estos días y en esos hornos reposteros se empiezan ahí a cocer los bollos, las pastas,
las rosquillas de palo.
Pues
antes de presentar a nuestro siguiente invitado, siempre decimos una costumbre en estos días, nos dice Raúl en el pozo de Semana Santa. Yo voy a decir una costumbre desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, desayuno todos los días con rosquillas de palo.
¿Y no se te hace bola en la boca?
Desayuno con su tazón de leche y es el sabor. Y si no, esos días no me encuentro bien.
Y si son de la Flor de Castilla, mucho mejor, pues, ¿verdad?
Muy ricas las...
Tenemos hoy aquí a Carlos Santamaría.
Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Que no quería venirnos a contar cómo vive él la Semana Santa porque es muy distinta a la que lo puede vivir otro riosecano, ¿no?
Pues sí.
¿Cómo vive Carlos la Semana Santa?
Hombre, yo salir a la procesión no salgo. Lo único que es historia de Semana Santa es en el sábado.
Porque
sí. Además, bueno, no tengo tiempo.
Para la Flor de Castilla y otras muchas reposterías riosecanas, sí. Esos días son días grandes.
Pues sí, es cuando más venta hay, bueno, pues viene muchísima gente y es cuando puedes aprovechar un poco. Pero no puedes cerrar, por ejemplo.
Se prepara muchos días atrás, ¿no?
Pues mucho, pues casi 20 días antes.
Y la gente viene específicamente a comprar repostería,
¿verdad? La de palo, el bollo de aceite, la pasta de yema, los bollos de baño.
¿Qué es lo que más pide?
Lo que más se pide es el bollo de aceite, la pasta de yema, la rosquilla de palo. La rosquilla de palo es única, vamos, en Semana Santa. Y los bollos de baño.
Oye, por cierto, unos dulces que no pueden faltar en un buen refresco que se precie.
Por supuesto, ¿eh? Hay pues esas bandejas, incluso reglamentado en muchas de las cofradías.
Pues en muchas,
refrescos y cenas.
Lo más típico es la pasta de yema, los bollos de aceite, que no puede faltar, los bollos de manteca, que es lo más típico de Semana Santa, y los bollos de baño.
¿Y es verdad que tienes el récord mundial en bañar bollos?
Bueno, lo mío es más al cliente, a la gente, más que en el obrador. Yo en el obrador ayudo algo.
¿Qué te dice la gente? Porque hay mucha gente que estará en la procesión y de la procesión irá a comprar las pastas y se irá. ¿Qué le gusta a la gente la Semana Santa? ¿Qué oyes en la tienda?
Bueno, pues que les gusta muchísimo pues la forma de cómo cargan el paso, el esfuerzo que se ve. Hay gente que hace muchísimo esfuerzo por llevarle, esas caras que ponen y eso. Sobre todo por los pasos grandes.
Pero te voy a contar un secreto. Este señor no puede salir durante las procesiones porque está trabajando, pero sus hijos le han dicho que no, porque tiene dos, y uno es de Longinos y otro de La Escalera.
Por eso ha dicho que lo de los pasos grandes, claro.
¿Cómo es eso, tener un hijo de cada bando?
Hombre, el mayor, por tradición.
La familia Santa María.
La familia Santa María. Y luego el pequeño, pues, le gusta más el Longino, pues, por su primo Javier.
Es que es muy caballista el pequeño.
Encima es caballista, encima le pega todo.
Y bueno, y ya estáis preparando, has dicho 20 días, estáis a puntito, ¿no?
Sí, de empezar. Pues ahora, últimos de ahora de marzo es cuando empecemos ya, como se suele decir, la campaña.
Vuestra particular procesión y vía crucis.
Exactamente, la procesión mía es estar detrás del mostrador, tanto mía como de mi hermana Maritere.
Y cuando estáis allí, ¿no os pica el gusanillo y
pues
de salir?
Pica porque hasta que llega ya al Banco Santander, pues a lo mejor salgo 10 o 12 veces. Hasta ver, en cuanto salen ya los banderines, ponía yo, ya viene este, pues ya viene el otro. Y es que es un picadillo y como no puedo salir, pues tengo que salir de esa forma.
Para otro año creo que vas a tener un problema, que saca tu hijo...
Pues hombre, pues haré un esfuerzo. Si le saca para otro año, si es que le saca, pues iré a verle, a llorar un poco, pero bueno. ¿Qué vas a hacer? Esa es así la tradición.
Oye, y uno que no es cofrade como tú, ¿qué paso le gusta más? ¿Qué...
De tradición, a mí siempre me ha tirado la escalera. Mi ilusión siempre ha sido ser hermano de la escalera, pero como no he podido ser, pues me quedo con ese gusanillo.
Bueno, pero la devoción siempre se lleva ahí, en sí, el interior, ¿no?
La devoción sí, vamos, yo para mí siempre era...
¿Y el jueves entra la flagelación también?
Bueno, la flagelación, eso por supuesto.
Y ya te voy a preguntar una cosa, Carlos. En estos días que tenéis tanto movimiento, ¿repercute en número de puestos de trabajo, por ejemplo? ¿Repercute en gente que tengáis que contratar para poder llevar a cabo esto, la Semana Santa?
Hombre, nosotros siempre lo llevábamos entre los hermanos, pero ya hace 12 años sí, tuvimos que coger a una chica. O sea no podíamos... Pues.
O sea que la Semana Santa genera movimiento en cuanto a sí, económico,
es que,
digamos.
Trabajas el doble, como se suele decir.
Pues nada, solo te podemos decir que mucha suerte en estos días de gran trabajo. Cuando todos gracias. Disfrutamos, otros tienen que trabajar. Ya hemos tenido algunos, bueno, pues hosteleros. Sí, sí. Vamos a ir teniendo diferentes... riosecanos que por motivos laborales pues esos días tienen su vía crucis particular, como decíamos. Así que muchísimas gracias, Carlos.
Pues gracias a vosotros.
Y que siga ese sabor tan tradicional de la Semana Santa en la Flor de Castilla.
Muy bien.
Bienvenidos a la exposición temporal Castilla y León, la Semana Santa más grande del mundo. La comunidad con más Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, las procesiones más antiguas de España y la mejor colección de escultura profesional.
Vive la Semana Santa en Castilla y León. Castilla y León es vida. turismocastillayleon.com.
Ángel, mira qué maravilla, ¿cómo suena esto?
Una bonita marcha compuesta para un paso riosecano por alguien que no es de Río Seco.
Cuéntanos.
Daniel López Martín, un talaverano bastante reconocido en el mundillo de las marchas de cornetas y tambores, pues ha compuesto esta marcha que se llama Los Santos Varones para el paso de la escalera por encargo de la banda de cornetas y tambores de Santo Cristo de la Clemencia, y fue estrenada el día 22 de febrero en el certamen Acordes de Pasión de esta banda.
¿Qué es lo que estamos escuchando? Qué bien suena. Y a nosotros en esto de la radio, que nos gusta hilar temas, hemos puesto la marcha, nueva marcha de la escalera. ¿Por qué, Ángel?
Porque ayer tuvo lugar en plena Plaza Mayor de Valladolid, como hemos titulado, pues el desembarco de la escalera en, valga la redundancia, Valladolid. Con todo su poderío y toda la grandeza de ese paso, que no es porque sea nuestro paso, pero tiene poderío y grandeza.
Y creo que una exposición, la de Escalera de Sentimientos, que resume muy bien, es la exposición de la escalera, pero podía ser la exposición de la Semana Santa y de cualquier otra cofradía.
De cualquier cofradía riosecana, porque lo que se intenta transmitir es desde la historia, desde las tradiciones, desde el sentimiento. Lo decía muy bien ayer Jesús Vicente en la presentación, que a través del patrimonio material se intenta enseñar el patrimonio inmaterial, que es posiblemente... si no más valioso, tanto como el material.
Aquí siempre lo hemos reivindicado. Y cuéntanos, porque tenemos unos cortecitos grabados de la inauguración de esta exposición.
Pues una inauguración multitudinaria. La verdad es que aquello se quedó pequeño, tanto la sala de exposiciones como el salón que tienen allí para hacer las presentaciones. Y en primer lugar intervino el presidente de Diputación, Jesús Julio Carnero, del cual vamos a escuchar unas palabras.
Ahora ya casi el compromiso no es de preservar la herencia recibida, sino entenderlo como un préstamo de las generaciones futuras, y por eso tenemos la obligación también de cuidarlo y preservarlo. Cuidarlo y preservarlo desde la religiosidad, por supuesto, pero también desde la tradición. Y también, y sobre todo, que es lo que yo creo que ocurre con la Semana Santa de Medina de Rioseco, desde el sentimiento. A la Semana Santa la hacen, por supuesto, los pasos, la hacen, por supuesto, las tradiciones, pero quizás, ante todo y sobre todo, a la Semana Santa, lo que les da carácter y lo que le da identidad, calor y corazón, son las personas. Y he tenido la oportunidad de estar conversando con el cardenal amigo, con Fray Carlos, pero me decía que la mejor Semana Santa es la de cada uno, la de su pueblo. Así que ya saben ustedes, para Fray Carlos, cuál es la mejor Semana Santa.
También intervino en el acto el alcalde de Rioseco y diputado de Cultura, Artemio Domínguez.
De lo que se puede decir de la exposición, yo diría simplemente que es una parte de la herencia. Esa herencia que generación tras generación ha recibido y que los riosecanos lo hemos ido tomando también como nuestro. Que esta Semana Santa hoy se vive igual que ayer, igual que se va a vivir mañana. Y esa es la grandeza de la Semana Santa de Rioseco.
El presidente de la cofradía del Descendimiento, Jesús Vicente Bredmes.
El título Escalera de Sentimientos hace alusión, por un lado, a Escalera, que es como popularmente se conoce en Medina Rioseco al paso del Descendimiento, y Sentimientos, pues, a todo lo que conlleva el pertenecer a esta hermandad. Esta exposición pretende, en breves palabras, expresar a través del patrimonio material todo lo que engloba pertenecer a la hermandad desde el punto de vista del patrimonio inmaterial. Tradiciones, costumbres, sentimientos, vivencias, sensaciones. Bueno, pues si a través de esta parte de nuestro patrimonio material, de estos objetos, de estos enseres, conseguimos que quien lo visite pueda entender un poco lo que conlleva pertenecer a la hermandad del Descendimiento de Rioseco, nos daríamos por satisfechos.
Y entre los muchos representantes de distintas cofradías de Valladolid, tenemos también unas palabras de Juan Carlos Muela, presidente del Descendimiento vallisoletano.
Pues mira, en primer lugar, felicitaros a los hermanos del Descendimiento de Medina Rioseco y a los de riosecanos en general. Ya estuvimos en Medina Rioseco cuando se inauguró esta misma exposición allí. Nos encantó y hoy hemos venido, pues, a estar con ellos, a acompañarles y a presentarla. Y me ha gustado mucho. Bueno, nosotros este año estamos celebrando el 75 años de la fundación de la cofradía, porque esto es el 350 años de la salida procesional del paso. Nosotros es la fundación de la cofradía, porque el paso también es del siglo XVII. Estamos hermanados. La verdad es que podíamos tener más actos en común. Esa es la idea que tenemos tanto Jesús como yo, de hacer cosas en común. Lo que pasa es que nos distancian 44 kilómetros, y en los trabajos, las ocupaciones de cada uno, y luego nuestras Semanas Santas es imposible que podamos acudir, porque precisamente los actos fuertes los tenemos el mismo día. Entonces es imposible poder acudir de una a otra, porque lógicamente cada uno quiere estar con su cofradía o hermandad.
Pero vamos a ir saludando a los siguientes invitados que tenemos aquí en el estudio, a lo que rogamos que, bueno, que os acerquéis al micrófono. Vamos a empezar por la señorita, por supuesto, hay que ser caballero, Marta Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
nueva secretaria de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Medina de Rioseco, casi nada.
Bueno.
¿Secretaria desde cuándo?
Desde junio del año pasado.
¿Y desde entonces cómo han ido las cosas?
Bueno, pues bien, trabajando poco a poco y bien.
Ah, bueno, pues apenas 9 meses, pero tenemos a un histórico secretario de la Junta de Semana Santa de los últimos años, don Felipe Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Secretario cuántos años?
16.
Nada menos.
Vete tomando nota, Marta.
Ya, ya.
Secretario, ¿con quién? Me contabas esta mañana que teníamos una conversación ahí en tu zapatería, hablando de Semana Santa, por supuesto, porque ya no se puede hablar de otra cosa. Me contabas que entraste con Alberto Castrillo siendo presidente.
Sí, con Alberto Castrillo en el 1994 hasta el 2002, con Alberto Castrillo. Después Alberto cesó y entró Andrés San José. Y con Andrés San José pues he estado el resto de los años, hasta los 16.
¿Cuál es la labor de un secretario?
Bueno, ahora es muy fácil. Antes era muy difícil. Antes no había lo que hay ahora, no había ordenadores. Era a máquina, a mano. No había muchas cosas. Y eso había que hacerlo como había que hacerlo. Con los papelitos estos de calco y todo eso, porque había que hacer mucho, mucho trabajo y había que hacerlo de esa manera. Últimamente con los ordenadores, por supuesto, pues ya ves, das a la teclita y te sale todo. Y antes no, antes a mano.
¿Lo grababas las sesiones?
Las reuniones, lo primero no, después sí. Después me compré una grabadora, pasaba todas las reuniones, la sacaba a mano, lo pasaba a máquina y después...
Quizá,
y otra cosa, después pasarlo al libro, a mano también, claro, por supuesto.
Es lo que te iba a decir, que quizás nunca se le ha dado importancia a la figura del secretario, no solamente de la Junta de Cofradías, sino en todas las cofradías, y las actas es la historia viva, es lo único que nos va a quedar. Sí, sí. Bueno, hoy en día ya hay muchos medios, pero el acta, lo que queda escrito...
En el libro.
Sí, queda en el libro.
En el libro. Yo te puedo comentar... Esta mañana, cuando estuviste al poco rato, saqué, porque tengo todas las actas desde que yo estuve allí, creo que unas 80 y tantas o 90, pasadas al libro, a mano. Y está ahí en la Junta. Creo que Marta lo sabrá. Si ha repasado el libro, lo verá,
¿no?
No,
yo ya tengo el libro siguiente.
¿El siguiente?
Sí.
Es que se, casi me la acabé yo.
Yo tengo el tercer libro de la Junta en casa.
Entonces, eso eran horas y horas de trabajo. Y no solo eso, claro, por supuesto. Archivos, controlar los archivos, la documentación que se recibía, meterla cada una en su carpetita. Y eso era un trabajo, bueno, además tú creo que lo sabes.
De chinos, un trabajo de chinos. Yo he sido secretario muchos años también de la Cofradía de la Pasión. Lo que pasa es que voy a contar otro secreto. Yo no ponía la letra porque la tengo horrible, la tengo de médico. Quien ponía la letra en el libro era mi padre, que tenía una letra...
Yo la mía no era muy buena, pero bueno, creo que se lee.
La preguntaba Marta que aparte de toda esta labor de documentación y de transcripción de actas y demás, ¿qué otras funciones a nivel institucional tiene el secretario de la Junta de Semana Santa?
Bueno, pues por ejemplo mañana la presentación de Logroño, de la Semana Santa, pues como el presidente no puede acudir al acto, pues voy a ir yo en representación de la Junta y pues no sé... ¿Sabes? Es que estamos haciendo un poco de todo porque como faltan dos cargos por cubrir, pues entonces estamos haciendo un poco de todo, todos.
¿Y cómo se te ocurrió meterte en este lío, Marta? En
bueno,
este bendito lío.
A ver, bueno, pues no sé, estuvimos hablando y Andrés me comentó que si quería poder presentarme a secretaria, que podía porque estaba el cargo disponible, que si me apetecía, pues que podía presentarme. Y bueno, pues fui a la Junta y salí elegida.
Por cierto, que llevamos unos minutos hablando y no nos han dicho de qué cofradía son, que aquí es lo importante. Felipe.
Pues yo soy de la Piedad desde el año 1965.
Además también con cargo.
Estuve de vocal y he estado 23 años de vicepresidente.
Pues lo tuyo, Felipe, son, vamos, Estás ahí en el cargo.
Algunos casi nada, ¿no? Que se y también a la tengo postura. Que decir que soy uno de los fundadores de la Clemencia, del Cristo de la Clemencia.
Porque es que, pero es que dicen 26 o 27 años. No, pero es que aquí funciona lo de que sigan los mismos.
Que sigan los mismos.
Sí, muchos lo hemos sufrido en nuestras carnes, ¿verdad, Felipe? Sí, pero que ya, es muy cómodo. Pero
llega
también
un momento que hay que decirles que venga la juventud o que vengan otros para que sigan.
¿Y tú, Marta, de qué cofradías?
Pues yo soy de Leciomo.
Y ¿por tradición familiar?
Sí, por parte de mi padre y del Santo Sepulcro por la parte de mi marido.
O sea, completita la Semana Santa.
Completita, sí. Del Leciomo soy desde el 94 y del Sepulcro desde el 97.
Supongo que este año para ti sea una Semana Santa muy especial.
Pues sí, va a ser muy especial, porque va a ser la primera que soy secretaria de la Junta. Entonces, pues sí.
¿Te va a cambiar mucho esos días?
Bueno, un poquillo, porque, no sé, va a haber actos a los que a lo mejor antes podía ir, como cualquier cofradía, y ahora voy a tener que asistir y hacer cosas que nunca había hecho hasta entonces. Por ejemplo, el día del pregón voy a tener que participar en él, ¿sabes?
Pues entonces, mira, precisamente eso es lo que le quería preguntar a Felipe. Un momento emocionante, Felipe, es cuando está la iglesia abarrotada ante San Pedro, ahora Santa María, están las varas atrás esperando y dice aquello de... ¿Cómo dice el secretario de póngase en pie?
Póngase en pie. Ahora no me acuerdo de...
Van a escuchar los compases de la lágrima.
El himno de la lágrima, 50 años de historia.
Cinco siglos nos contemplan.
Nos contemplan.
Y en ese momento empieza la...
Eso no es lo peor. Lo peor es entrar en la iglesia. Entrar en la iglesia y ver toda la gente. Después ponerte allí de frente a ellos. Y empezar...
Estás dando ánimos.
No, hace falta que me los dé, porque eso ya lo estoy pensando yo. Entonces, ¿sabes?
Es duro, ¿eh?
Pero emocionante.
Muy emocionante, pero hay que estar ahí. Hay que estar
ahí. Y llenará de satisfacción, ¿verdad?
Sí, al último sí. Aunque te confundas y te trabes, no pasa nada. Porque a mí me decía un señor, y le voy a nombrar, el señor Garavito, que en paz descanse, el primer año...
Godofredo Garavito Gregorio.
El primer año me dio la enhorabuena y le dije, no me la dé porque estaba muy, muy mal, estaba muy nervioso, la boca se te seca y que no te salen las palabras. No pasa nada.
¿Cuál es el momento más feliz que has vivido como secretario? ¿O el momento con el que se quedaría Felipe Martín?
¿De la Secretaría de la Junta?
Sí, de la Junta.
Yo pienso que todos te dan satisfacciones. Tienes muchos ratos que no, pero bueno, yo me quedo con todo. Son 16 años, he estado allí, he estado trabajando por la Semana Santa y punto. Y está ahí.
¿Cuáles son los objetivos que se ha puesto Marta en esa secretaría de la Junta? Supongo que estará a la altura, ¿no?
Sí, bueno, pues estará a la altura, claro.
Y un paso importante, la incorporación de la mujer en la Semana Santa, ¿verdad? Aunque siempre hemos hablado que la mujer en la Semana Santa de Rioseco ha tenido una participación, a lo mejor no a un nivel ni institucional ni de decisión de las cofradías, pero siempre ha estado ahí. Siempre las mujeres han sido hermanas, esas hermanas viudas, siempre cuando en otras Semanas Santas era impensable que una mujer alumbrara un paso, esta era mujer. ¿Cómo ves esa evolución, Marta?
Pues bien, y yo creo que poco a poco tenemos que ir evolucionando más, ¿no? Porque no solamente somos hermanas para alumbrar, ¿sabes? Podemos hacer muchas más cosas, aunque no podamos sacar un paso ni ser mayordomo. Aunque, por ejemplo,
que en algunas cofradías las
sí,
hay.
En la Resurrección, no, por ejemplo.
No sé si este año, este año no, ha habido ya.
En la Resurrección ya va a ser mayordomo mujer este año, sí.
Hace unos años que fue una hermana.
Sí, y este año también va a ser una mujer.
Les invitamos a nuestros, los dos secretarios, el secretario de la Junta y la actual secretaria, que se queden con nosotros porque va a haber un momento especial, ¿saben? Todos nuestros oyentes, que una de las secciones que más nos gusta es la que va a venir a continuación, a ver si David nos mete la cabecera.
Cofrades en la distancia.
Cofrades en la distancia, esa maleta viajera de la Semana Santa con esas llamadas telefónicas que hacemos pues, a esos cofrades que tienen que vivir por razones laborales u otras razones fuera. Y hoy, Ángel, te voy a dar una pista a ver hasta dónde viajamos. Y te lo voy a dar una pista, de como dice Carlos Herrera por la mañana en Onda Cero, una pista musical. Así que vamos a ver, David, ponos esa música.
Wow, esto suena a bulevares parisinos, suena a Francia, ¿no? Sí, sí.
Tienes toda la razón. A ver quién está al otro lado del hilo telefónico. No, no sé si era así, porque yo estudié francés hace muchos años, pero algo así como bonsoir.
Bonsoir.
Pues ahí tenemos, sí. Me ha contestado. Buenas tardes, Raúl Martín. ¿Qué tal estamos?
Buenas tardes, aquí estamos, muy bien.
Parece que estás ahí a la vuelta de la esquina y estás a muchos kilómetros en París, en la France. ¿Qué hace ahí un cofrade y el presidente además de la Cofradía de la Piedad? ¿Qué hace por allí, Raúl Martín?
Pues trabajando.
Trabajando allí en Francia. ¿Y cómo se viven estos días previos a esta cuaresma? ¿Cómo está siendo?
Bueno, pues aquí no oyes nada de Semana Santa porque aquí no se celebra. Solo celebran el lunes de Pascua. Pero bueno, ya me encargo yo de contactar con España para llevarlo mejor y de ir, claro.
Y Raúl Martín, que es el hijo de Felipe Martín, que te está escuchando aquí tu padre, Raúl. Queríamos tener, bueno, pues en el Día del Padre, además, este pequeño detalle de juntar al padre y al hijo. Así que salúdale, Felipe.
Hola, Raúl, ¿qué tal estás?
Hola, bueno, aunque te he felicitado esta mañana por teléfono, pero bueno, aprovecho para felicitarte otra vez.
Además, mira, tienes a media familia en la calle de las armas, tienes a tu madre y a tu hermana ahí fieles
a... Te están oyendo ahí.
Bueno, has conseguido, me decías, poder venir en Semana Santa, que ha sido casi una lucha sin cuartel.
Pues sí, porque cuando me embarqué en este proyecto, pues bueno, en un principio lo tenía muy difícil esa semana. Como ya te digo, aquí no hay fiesta, solo es fiesta el lunes siguiente. Y bueno, incluso barajé la opción de trabajar desde allí, desde mi casa. Pero por suerte es todo atrasado, todo el proyecto está en retraso y esa semana la tengo libre.
¿Y te vas a venir prácticamente, o sea, toda la semanita, te vienes?
Sí, bueno, voy un fin de semana antes para ir calentando, el fin de semana último de marzo. Y luego ya voy el día antes del pregón, justo hasta el lunes de Pascua, que como aquí es fiesta, pues bueno, viajo el lunes.
Raúl, buenas tardes, soy Ángel.
Buenas tardes.
Decías antes que hay nada de Semana Santa, cero cofradías, pero bueno, siempre hablamos que ahora los que estáis fuera lo tenéis un poquito más cerca, gracias a Internet, ¿no?
Sí, bueno, gracias a... Yo no pierdo el contacto con toda la junta directiva. Y bueno, al final, como tú dices, hoy en día las distancias son mucho más cortas. Los 1.200 kilómetros que hay se quedan en nada a veces.
Pero un tío tan riosecano como tú, que le gusta estar por aquí, habrá momentos durillos, ¿no? Sobre todo ahora en Cuaresma, que ya están los preparativos, ya está el ambientillo en la calle, ya huele a Semana Santa, que decimos aquí. ¿Cómo pues sí, lo estás viviendo?
Sí. Además, bueno... No es que estés solo aquí, pero bueno, te falta la familia, te falta, pues lo que tú dices, el estar allí.
Pues David Martín, Felipe Martín, que tiene a dos hijos, uno le tiene en París, pero es que el otro está en Aranda de Duero, el bueno de David, y nos decía esto esta tarde, vamos a escucharlo.
Pues aquí estamos por motivos de trabajo, llevamos ya casi 3 años. Bueno, es lo que toca y es donde hay. Cada vez llega, te vas haciendo más a la idea de lo que viene y gracias a vosotros nos lo ponéis mucho más cerca, el tema de la Semana Santa y estar más en contacto con ellos. Incluso ahí yo estoy en Roa, conozco al presidente de la Junta de Cofradías y no paro de hablarle de ello. Incluso le enseño vídeos y tal. Es un poco diferente a la nuestra, mucho más austera, solo celebran jueves y viernes santo y lógicamente las imágenes... pues no tienen nada que ver con lo nuestro, pero también tienen sus tradiciones, se reúnen, solo hay una cofradía, creo, pero bueno, también no tan importante como creo que es la nuestra, pero también lo celebran con mucha devoción. Una Semana Santa diferente. El resto, el que estaba fuera era yo. Las últimas, este año le toca estar ahí el fuera, pero bueno. Gracias a Dios, cada 15 días, un mes, puede escaparse y hacernos una visita. Y si no, ya nos vamos nosotros para allá a verle. A mi padre, que felicidades. Y a mi hermano, que lo está llevando como un campeón, el estar allí, que nada. Ya sabe que o bien él viene para acá, o bien nosotros nos acercamos allí a hacer una visita, que ya hemos estado, y repetiremos sin duda.
Pues ahí estamos juntando a toda la familia, Felipe. Este año...
Muchas gracias.
Le decía yo a David, hablando esta tarde con él, que este año para vosotros la Semana Santa va a ser, como para muchas familias riosecanas, casi la Navidad. Vais a reencontraros por... Este año va a ser especial para ti, Felipe, ¿no? Sí, la Semana Santa, sí, para tu familia.
Bueno, todos los años son especial. Todos los años. En mi casa, todos los años, yo no sé la gente que puede entrar. Es que casi ni cogemos. Primos, familiares, amigos... Todo el mundo. Y te voy a contar una anécdota de Ángel María de Pablos, que fue pregonero.
Sí, sí, en el año 2005.
Se presentó el Jueves Santo y a las 5 de la tarde, cuando yo iba para la junta para empezar a... Todo, me dice Andrés, mira, ha venido Ángel María con la señora y un otro matrimonio. Y da la casualidad que el señor estaba cojo. No podía andar. ¿Podrían ir subir a tu casa? Yo, sí, hombre, ¿por qué no? Y estuvieron en casa, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. En casa, viendo la procesión y después, claro, lo que hay. Porque ahí en casa, de siempre, pues hay un plato de chorizo, un plato de jamón, un vinillo, y la gente que entra, pues bueno, pues vuelve otra vez.
Es que además tienes una casa en un sitio privilegiado, ¿no?
Ahí bueno, he tenido la suerte... de estar casi prácticamente desde que me casé viviendo en la calle Mayor. Encima de cabañas, en los pisos de frente del España y ahora donde estamos. Y entonces es un sitio que, bueno, que la gente que sube, pues se queda.
Tenemos ahí al otro lado de ese hilo telefónico digital, Raúl.
Sí.
Bueno, has escuchado a tu hermano que te decía que estás aguantando como un campeón y esta Semana Santa para ti va a ser muy, muy diferente, yo creo, ¿no?
Sí, porque... Al final es lo que decíamos, no lo vives desde el día a día, pero bueno, al final yo creo que la primera tarde que llegue ya os cojo a todos.
Aquí te estarán esperando sin duda tus padres con los brazos abiertos. Y por cierto, ¿en qué momento está la cofradía de la Piedad?
Pues mira, es como te decía, ahora mismo yo desde aquí, pues lo único que hago es colaborar con ellos. Este tiempo he delegado todo sobre todo en la figura de Luismi, el vicepresidente, Luis Miguel San José, pero bueno, en toda la junta, o sea, en todo el resto de la junta. Y bueno, así de hechos a remarcar este año no hay así ninguno, pero vamos, también aprovecho para decirte que el fin de semana que vaya el 28, pues ya tenemos la primera reunión para preparar todo y tal. O sea, que siempre aprovecho los viajes para juntarnos también con la cofradía.
Por cierto, el otro año, además, me acuerdo que te llamábamos porque estrenabais corona, ¿no? La Virgen sí. Estrenaba esa corona. Y también, bueno, creo que tenéis algún proyecto más de enseres de la propia cofradía.
Sí, tenemos, por desgracia, tenemos lo que son los faroles, pues en muy mal estado. Aprovecho también para, si algún alma caritativa nos quiere echar una mano... Se aceptan todas las donaciones. Lo que pasa es que es un proyecto mucho más grande hablando económicamente y, bueno, yo creo que se hará, pero no sé si qué año será.
Bueno, pues a ver si, Raúl, vienes pronto por aquí, que allí tenéis los cruasanes, pero aquí, como hablábamos antes, tenemos las rosquillas de palo, los bollos de aceite, las amarguillos y todas esas especialidades culinarias, reposteras, que están en todos los refrescos y en todas las casas, como nos decía tu padre. Muchísimas gracias y que se pase pronto el tiempo que estarás deseando de venir.
A vosotros.
Un abrazo. Bueno, despídete, Felipe, de tu hijo.
Raúl, venga.
Venga,
hasta el próximo viernes. Un beso.
Pues ahí teníamos a la llamada cofrade, que ha sido hoy muy especial. Por cierto, me pasa, hablando del balcón, me pasa uno de los ripios de recordado Félix Antonio González,
que le, lo publicó en el balcón, ¿no? Sí. ¿Quieres que lo lea yo o lo lees tú, Felipe?
No, lo vas a leer tú porque yo ahí, bueno, mira, bueno, te voy a comentar.
Está manuscrito a mano, a ver si lo puedo...
Sí, eso lo tengo yo, que fue lo que salió en el periódico, lo tengo enmarcado. Esto fue un Viernes Santo que estaba Feliz Antonio con la señora, el hijo y la nuera y dos o tres niños. Eran las 8:00 de la tarde, hacía mucho frío y vengo yo para casa y me encuentro con ellos y con Alberto Castrillo, que estaba con él. Y les invité a subir. Bueno, pues Feliz Antonio con toda la familia estuvo en casa. Y bueno, lo pasó tan bien, o lo recordó tan bien, que al lunes siguiente me hizo un ripio. Y lo tengo enmarcado.
Pues vamos a leerlo, a ver, porque bueno, hay algunas palabras que no sé si voy a entender muy bien. Está manuscrito a mano. Dice, el balcón. Pasó la Semana Santa, pero no pasará la emoción. Este Viernes Santo, con mi cofrade, costalero, riosecano corazón, la viví tan hondamente que en el hueco del alma aún palpita el eco procesional de mi gente fraternal de Rioseco. Tan la viví, tan la palpé desde un mágico balcón cara a cara con mi fe. Un balcón con mucho de corazón. Un balcón como un regalo del cielo. Preclara para mirar cara a cara a nuestros santos de palo. Un balcón amigo para vivir más que presenciar en la rúa ese embrujado bosque familiar, en un balcón que ha logrado que mi alma participe de la tragedia del día. Felipe Martín García, el milagrero Felipe, hizo la milagrería. Que no la vi, la viví tan divina y tan humana la semana desde allí. Tan profundamente mi Semana Santa riosecana pasaron los 7 días... entre penas y alegrías en el calendario, pero sigo siendo costalero de todas las cofradías. Lunes 16 de abril de 2001, qué bonito, Ángel.
Oye, nada.
Me he acordado de ello y lo he estado pasando a mano.
Pues el balcón de Felipe, que ya es famoso en Medina de Rioseco desde estos momentos aquí. Lo que pasa que a lo mejor mañana tienes ahí a la puerta de la zapatería y de la churrería tienes cola para pedirte un hueco en el balcón y al final va a haber que hacer como un Peñafiel en el coso.
Alquilarle y subastarlo. Por un buen precio.
Pues muchísimas gracias, Felipe, por haber estado con nosotros y a ti, Marta, también, que estos días ya están siendo completitos. ¿Qué te dicen en casa? ¿Qué te dice la familia?
Nada.
¿Te apoyan?
Sí, sí, me apoyan mucho.
Oye, por cierto, el otro día tuvisteis un momento bonito en esa jura de bandera del paseo. Me decía tu marido, que es militar de profesión y además músico, sí, muy relacionado con la banda de cornetas y tambores del Santo Sepulcro, aquella recordada banda.
Sí, sí, que tocaba en ella.
Y tocó el otro día en la banda que participó en el desfile, en la jura. Fue un momento bonito, ¿no?
Sí, fue muy emotivo.
Porque luego, además, fue el bicentenario de la flagelación, del que luego hablaremos. No sé si nos quieres comentar alguna cosa, Marta, alguna ilusión que tengas para esta Semana Santa.
Pues a ver, que no llueva, como todos los cofrades, ¿no?
Este año seguro que vas a dar... Por cierto, ¿vas a procesionar algún día con esa vara mayor?
Sí.
¿No sabes todavía? O...
El Jueves Santo.
Jueves Santo, ¿eh? En tu procesión del mandato, este año no podrás ir cerca de tu Eceomo.
No, voy a ir muy lejos.
Pero bueno, ahí estará. Pues muchísimas gracias, Felipe y Marta. Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Nosotros somos la voz de la Semana Santa, ellos son la palabra escrita de la Semana Santa, una histórica, uno histórico, la otra pues en plena actualidad, y te deseamos toda la suerte del mundo, porque de tu buen hacer también dependerá que la Semana Santa de Rioseco pues funcione como ha funcionado hasta ahora.
Pues muchas gracias.
Bienvenidos a la exposición temporal Castilla y León, la Semana Santa más grande del mundo. La comunidad con más Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, las procesiones más antiguas de España y la mejor colección de escultura procesional.
Vive la Semana Santa en Castilla y León. Castilla y León es vida. turismocastillayleon.com.
Esta Semana Santa lleve a su mesa las mejores carnes y embutidos. Embutidos El Arco, tercera generación de carniceros. Una empresa familiar dedicada a la elaboración artesanal de embutidos con métodos tradicionales. Prueba su cuidada selección de productos embotados en aceite de oliva, lomo, chorizo, costillas y torreznillos. Especialidad en matanza casera. Carnes y embutidos El Arco. Calle La Parra número 1, Villabrágima. 983-714-1000.
246. Embutidos el arco.
Vamos, antes del informativo, con el que iremos cerrando este informativo cofrade, vamos a leer algunos de los tweets que nos han llegado por aquello de que hay que interactuar con nuestros oyentes. Dicen, por ejemplo, bueno, tenemos muchísimos. Francisco Javier Herrero, la voz de Rioseco, escuchando el Pardal, oír a esa gran familia de Felipe Martín, que es como si fuera mi familia, un saludo. Nos dice Marta Morencia, hoy este Pardal es muy especial para mí porque está una de las mejores personas, mi madre. Luis Fernández Villa, muchas gracias por la invitación, la voz de Rioseco y por la felicitación. Esta Semana Santa será diferente para mí y sobre todo especial la banda de cornetas y tambores del Nazareno. Muchas gracias a la voz de Rioseco por contar con nosotros un año más en vuestro programa. Desde Salamanca os vuelvo a escuchar el Pardal, qué ganas de Semana Santa riosecana. Bueno, y tenemos, mira, nos envían un tuit muy... muy gráfico, es una señal de prohibido con la lluvia, prohibida la lluvia en Semana Santa, nos dice Alberto Herrero, otro buen oyente de nuestro programa. Y ahora sí que vamos a ir con nuestro informativo cofrade. Ángel Gallego, ¿qué tenemos en este informativo, en este boletín de noticias?
Pues arrancamos con una triste noticia porque el pasado lunes falleció a los 87 años el arzobispo emérito de Valladolid, don José Delicado Baeza, que además había sido pregonero de nuestra Semana Santa Riosecana en 1988.
Una abarrotada catedral despedía al que durante 27 años fuera el arzobispo de Valladolid, Monseñor José Delicado Baeza, que fallecía a los 87 años. En la Eucaristía participó el cardenal de Sevilla, el riosecano Carlos Amigo. Hay que recordar que Delicado Baeza pregonó la Semana Santa en 1988 de Medina de Rioseco ante la imagen de la Soledad. Bajo su prelado se puso en marcha las Edades del Hombre. Le escuchamos en una de sus últimas entrevistas.
Estaba continuamente trabajando, yendo y viniendo, ¿verdad? Por las parroquias, aunque fueran pequeñas, ¿verdad? Pero también en Valladolid, por supuesto, que es la ciudad grande, y al mismo tiempo la provincia eclesiástica en general. Y también, incluso desde ese punto de vista, como arzobispo, pues en las relaciones con lo que pudiéramos llamar el área territorial, ¿verdad?, de las seis diócesis que constituyen la provincia eclesiástica de Valladolid.
Y la banda municipal de Rioseco homenajea a las cofradías con su música.
La banda municipal de música celebró este pasado sábado la cuarta edición de su festival Pasión Riosecana, que este año traía como novedad la inclusión de imágenes y audiovisuales, además de homenajear a las cofradías a través de las marchas más identificadas con cada una de las hermandades que desfilan durante los días de Semana Santa. La música que escuchamos por debajo de este informativo corresponde a este concierto.
Intensa promoción de la Semana Santa de Rioseco en Logroño, León y Madrid.
Este jueves, la Semana Santa viaja a Logroño en las ya habituales promociones organizadas por el Ayuntamiento, la Junta Semana Santa y CIT Ajújar. Miguel García pronunciará una conferencia y se proyectará el audiovisual Pasan los Pasos. El viernes, además en León, se inaugurará una exposición en el Corte Inglés. Y también el jueves, la Semana Santa viaja hasta Madrid de la mano de la Junta de Castilla y León para una presentación conjunta de todas las procesiones de la comunidad. Por cierto, hemos de decir a nuestros oyentes que hace unas fechas la Pasión Riosecana llegó hasta Zamora con gran éxito. Escuchamos al presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que participó en el acto.
Y bueno, a esa especie de compartir una Semana Santa, la de un lado en relación al otro, la de Zamora en relación a Rioseco y viceversa. Y ahí se exponía y se decía que si algo caracteriza a esas dos Semanas Santas es el hecho de que puede haber Semanas Santas muy buenas, puede haber Semanas Santas excepcionales, pero sin lugar a dudas Zamora y Medina de Rioseco no se entienden como tales en la Semana Santa.
Gran éxito en el inicio del Bicentenario de la Flagelación.
Así es, Ángel, porque la iglesia de San Pedro se quedó pequeña el pasado sábado día 8 de marzo para asistir a la misa estacional presidida por el arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez, que días más tarde era nombrado nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Asimismo, la unidad de música de la Dirección de Acuartelamiento, dirigida por el comandante músico Fernando Lizana Lozano, ofreció un concierto de marchas. Sonaron algunas tan conocidas como Mater Mea, Nuestro Padre Jesús o La Madrugada, y se estrenó la obra Nuestro Señor de la Columna, La Flagelación, compuesta para la cofradía por Pablo Toribio Gil. Despedimos este informativo escuchando un fragmento de esta marcha.
Bonita la nueva marcha de La Flagelación.
Pues sí, una nueva obra de Pablo Toribio compuesta para esta cofradía que celebra su segundo centenario.
Luego hablaremos de eso ya en la agenda, porque solo nos queda una sección que nos gusta mucho, esa de pregoneros, La Voz de la Pasión, que hoy hemos querido entrevistar a un riosecano que vive en Madrid, pero que siente la Semana Santa y su Virgen de la Soledad, y que dio el pregón en el 1990. Ese es ni más ni menos que Luis Alonso.
Pregoneros, la voz de la pasión.
Es como si de un malentendido se tratara. Que yo sea la persona elegida para pronunciar nada menos que el pregón de Semana Santa de Medina de Rioseco, no puede ser sino el fruto de un asombroso y para mí conmovedor malentendido. Puestas así las cosas, habrá que ser comprensivos e incluso benevolentes con quienes me eligieron pregonero, pues sobra en su descargo el creer que actuaban inspirados por las musas. Claro que debió tratarse de unas musas algo traviesas, como esas golondrinas casuales que se introducen alegremente en las iglesias por alguna rota vidriera, y en un vuelo caprichoso tejen y destejen indescifrables mensajes en el aire. Y así fue como las musas, las ninfas y los faunos hicieron rodar los dados sobre la mesa de los designantes, y el Espíritu Santo, sonriendo, consintió semejante travesura. Así debió ser como fui nombrado pregonero, o al menos así me gusta a mí creer que sucedió. Sí, me causó una gran sorpresa y digo, pero bueno, yo había ganado. El motivo, casi la disculpa, fue que aparte que yo era miembro de la Soledad, cofrade de la Soledad, hacía muchísimos años, pues había ganado recientemente un premio de poesía, un premio internacional, el premio Oliver Belmas, y con mi primer libro. Y entonces, pues, eso tuvo cierta repercusión local, ya sabes, y ese fue el motivo del primer pregón de San Juan y luego el de Semana Santa. Yo no me puse directamente al folio en blanco a ver qué se me ocurría, sino que dejé que el pregón, dejé pasar el tiempo, las semanas, incluso los meses, para que el pregón fuera viniendo a mí sin forzarlo, sin yo ir a buscarlo, sino que ello se fuese acercando paso a paso, nunca mejor dicho, ¿no? Y llegó un momento en que el pregón estaba maduro y estaba prácticamente escrito en el folio en blanco, casi al dictado de uno mismo, ¿no?, del propio oído, que te va diciendo palabra por palabra lo que tienes que decir. Mis 34 años de Semana Santa, desde niño, desde que tengo memoria, ese pregón recoge todo eso. Yo ya lo había escrito muchos años atrás sin escribirlo. Muchos años atrás había escrito ese pregón. No necesité de ayuda porque estaba ahí, ya digo. La iglesia completamente llena, ese paseillo con las autoridades escoltando y pasar hasta subir hasta el altar y encontrar pues allí a todo Rioseco y bueno, la familia, siempre es muy muy emotivo, pero
Pero sí que lo recuerdo con mucha tranquilidad, porque yo en ningún momento noté nervios, ni me tembló la voz, ni nada, ¿no? Sí, ese es un... es bonito, ¿no? Después de haber sacado el paso pues muchos años y de pronto tenerla ahí al lado como presente, ¿no? Yo en parte del pregón me dirigía a ella, estaba ahí como un diálogo, o por lo menos una apelación, y decir, le hablaba, ¿no?, a la figura de la Virgen, sí. También con un cierto punto de ironía, cuando se hablaban las personas que antecedieron la palabra, en un tono pues muy solemne, y yo, que no soy nada solemne, sino todo lo contrario, pues yo decía, pero qué contradicción, ¿no? Yo, que huyo de las solemnidades, del boato y tal, y ahora pues no me queda otra que, además debe ser así, que escuchar todo ese ritual tan, tan pautado. Está llena de recuerdos. La Semana Santa además te da el paso del tiempo, la sensación de la medida del paso del tiempo, cómo nos vamos haciendo, cómo la vida se va por etapas, ¿no? Y vas acumulando Semanas Santas. Son muchas, muchas. Suscita mucha memoria la Semana Santa y mucha emoción también, sí. A mitad del pregón, pues hay un párrafo que dice: ¿cómo explicar las cosas del sentir? ¿Cómo expresarlas? La palabra se acaba dando por vencida. Hay cosas que solo se manifiestan en silencio, y en silencio fluyen, y en él se transparentan. Hay cosas, sí, que no se dejan pronunciar, y cuando el verbo intenta traspasar ciertos umbrales y entrar en ese ámbito secreto, entonces, lo que en silencio era visible se oculta, se sumerge, se desvanece como por ensalmo. Y tratar de expresarlo es como pretender atrapar la niebla con los dedos. Se queda uno derrotado, inoperante, preguntándose el qué y el por qué de lo indecible.
Qué emocionantes las palabras de Luis Alonso, qué gran pregón.
Un pregón bellísimo.
Comentaba yo antes con él, a micrófono cerrado, cuando le hacíamos la entrevista, que eso es uno de los pregones. Hay pregones más para escuchar, hay pregones más en el momento, pero hay pregones que quedan ahí con un pozo para volverlos a leer y disfrutar de su lectura años después, y este es uno de ellos.
Estos pregones que tienen esta calidad literaria, la verdad es que además son atemporales. Los puedes leer cuando los leas, que siempre te llegan dentro.
Raúl, ¿qué tal este tercer pardal, aunque es el cuarto porque tuvimos el resumen aquel?
Sí, perfecto.
Oye, ¿no crees que los pardales cada 15 días...?
Sí, ya hay que ir cambiando ya. Hay que tener el pardal como rutina ya.
O sea, que nos lanzamos a hacerlo semanal.
Sí, 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 semanal. Yo lo hacía diario incluso.
No pide nada aquí el amigo, ¿eh?
Vienen con fuerza esta juventud, divino tesoro. Bueno, yo creo que sí, Ángel, creo que ya cada 15 días estamos en cuaresma. Es que sí, de hoy en un mes...
Todo habrá pasado.
O bueno, todo empezará porque es domingo de resurrección.
Porque será domingo de resurrección ya.
Bueno, pues entonces, venga, hecho. El miércoles que viene tenemos pardal. Si nuestros compañeros de producción y técnicos quieren, el miércoles tendremos pardal. Y por cierto, vamos a tener un pardal dentro de 15 días muy especial, Ángel.
Sí, porque hablábamos antes de que se está celebrando ese bicentenario de la Hermandad de la Flagelación, pero vamos a hacerles un pardal un poco especial dedicado a ese aniversario.
Casi va a ser un monográfico, ya hemos hablado con esa junta directiva y ese comité encargado de la organización de los actos. Ellos van a inaugurar una exposición en la sala de Cajamar, así que creo que vamos a coger todos los bártulos y nos vamos a ir ahí a grabarlo. No lo podremos hacer de directo, luego sí lo emitiremos en diferido, pero invitaremos a todas las personas a que se pasen por allí, a disfrutar de la exposición y también a presenciar cómo se hace un programa de radio, que aunque somos aficionados, somos amateurs y hay problemas a veces técnicos, les aseguro que tiene muchas horas de trabajo, muchas horas de esfuerzo y sobre todo de robarle, Ángel, a la gente que más nos quiere, pues esas horas que a veces luego no reclaman, aunque lo entienden.
Pero es lo que tiene la Semana Santa, es esta pasión. Pero bueno, es la Semana Santa y es cualquier otra afición que se pueda tener, que es la que te quita el tiempo. Pero mientras se hace, dicen que sarna con gusto no pica, a veces mortifica, pero bueno.
Estaba antes con Luis Rubio, uno de los históricos de Radio Río Seco. También quien hemos tenido, Emilio Ángel Herrera, era de Radio Río Seco. Y claro, nos veían el estudio y nos contaban cómo hacían esos programas, esas retransmisiones del pregón, esas retransmisiones de las procesiones de metros y metros y metros de cable. Hoy todo es mucho más fácil, pero bueno, hay que intentar que tenga un formato por lo menos casi casi profesional, y eso es por lo que nos esforzamos y es nuestra ilusión. Y dicho esto, Ángel, nos queda más que despedirnos con esa agenda.
Pues la agenda de la semana, de aquí al miércoles, que vuelva a sonar el pardal. Mañana mismo, el acto de promoción de la Pasión Resecana en Logroño.
Mañana jueves
20, a las 7 de la tarde, en el Espacio Lagares de la capital riojana, con el formato habitual, conferencia, proyección del Pasan los Pasos y una degustación de repostería típica. También mañana se promociona en Madrid, en un acto conjunto con otras Semanas Santas de Castilla y León, patrocinado por la Junta de Castilla y León. Hasta el 20 de abril, en León, se va a poder contemplar una exposición en una carpa situada junto al Corte Inglés, con las peculiaridades de nuestra Semana Santa, a través de las fotografías del recorrido y la forga, y una muestra de enseres propios de la Semana Santa de Río Seco. La inauguración va a tener lugar el próximo viernes, día 21, a las 8:30 de la tarde, y contará con la participación de la banda de cornetas y tambores del Santo Cristo de la Clemencia. Una banda que participará al día siguiente, sábado 22, en un certamen en Villa Brájima con la banda de cornetas y tambores del Cristo de la Buena Muerte de Palencia. Por su parte, la banda de cornetas de nuestro padre Jesús Nazareno de Santiago, la Santa Verónica, participará ese mismo sábado 22 en el certamen de banda Santa María la Antigua. A las 8:45, desde la Plaza Universidad de Valladolid, pasacalles hasta la Iglesia de la Antigua, sede de la banda organizadora, la del Cristo de la Preciosísima Sangre. También participará la banda de la Piedad, también de Valladolid. Y esto es lo que tenemos en la agenda de aquí al próximo miércoles, cuando vuelva a sonar el pardal.
Oye, déjame darle enhorabuena a Raúl Portero, nuestro...
Bueno, quiero decir otra cosa, que Escalera de Sentimientos está en la Plaza Mayor de Valladolid, a pesar de todos los problemas técnicos que hemos tenido con las grabaciones, sala de exposiciones del Teatro Zorrilla, hasta el día 6 de abril, que no se la pierda nadie.
Merece la pena ahí con ese comisario, quien les hablaba, Ángel Gallego, pero quería darle enhorabuena también a Raúl Portero, porque el otro día se lo curró en ese certamen de Pasión Riosecana, que como nos decía, tuvo la novedad, Raúl, de meter imágenes. ¿Cómo fue aquello?
Sí, bueno, fue la verdad que un trabajo intenso de día y noche, porque había... el proyecto era que cada marcha tuviera un inicio, una presentación de 2 minutos máximo.
Audiovisual,
en la que se hablaba un poco de la biografía del autor y la explicación de la marcha, el sentido y tal. Y la verdad que fue bastante fructífero.
Oye, ¿cómo ha crecido este chico? ¿Te acuerdas del primer pardal? El próximo miércoles, prometo a nuestros oyentes, vamos a poner una de sus primeras entrevistas con una voz de niño.
Recuperaremos algún corte.
Así que, pues nada, pues ahora a currar para el próximo programa, sí, que ya va a ser un programa de peso, con unas sorpresas que ya veréis, ¿no? Os avanzo mucho más. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes, por supuesto, a todos los que habéis estado ahí escuchando con ansias de que llegue ya la Semana Santa. Por supuesto a ti, Ángel Gallego, que haces ese esfuerzo cada semana de venirte hasta esta ciudad que te vio nacer, por cierto.
Sí, señor. Y sabes que no me cuesta trabajo.
Y hablar de Semana Santa también a Raúl Portero, que ha estado en las labores de redacción, como decíamos. A David Carpintero, en los mandos técnicos, que ha hecho posible que llegara el sonido nítido hasta sus portátiles, hasta sus casas, a pesar de que hemos tenido unos problemillas que ahora investigaremos la causa, si ha habido ahí boicot, como decíamos. A Fernando Fradejas, nuestro productor y nuestro fotógrafo, y a las hermanas Gallego, que estuvieron ahí pues echándonos una mano como siempre. A todos nuestros oyentes, por supuesto, que sin ellos no somos nadie. A todos nuestros cofrades y a todos nuestros pasos, que desde ahí arriba nos echan y una mano para que todo esto salga bien. Y quien les habló, José Ángel Gallego, sean buenos semanasanteros, que ya queda mucho, muy, mucho, mucho menos. que al principio de este pardal, contamos ya los días para que en Río Seco vuelva a sonar esto.
El Pardal, informativo cofrade. Semana Santa en Medina de Río Seco, en La Voz Radio.